SER Podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras hablamos acerca de las medidas para proteger a los consumidores y usuarios que continúan pendientes de aprobación en el Congreso. ¿Cómo nos afecta esta parálisis? Nos lo preguntamos en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. También hablamos acerca de robots de cocina. ¿Merecen la pena o son solo un gasto excesivo para la mayoría de los aspirantes a chef? Y visitamos un hostal en el centro de Madrid para comprobar cómo algunos de los viejos albergues de mochileros se convierten hoy en modernos establecimientos donde podemos encontrar a nómadas digitales y a familias enteras. Esto es Código de Barras. ¡Empezamos! Este domingo estamos celebrando el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Como cada 15 de marzo ponemos el foco en particular en los avances legislativos que se producen en nuestro país en el marco de la protección de las personas consumidoras y usuarias. Y este año esta celebración coincide con una nota emitida hace unos días por el Consejo de Consumidores y Usuarios que agrupa a las principales asociaciones de protección de los consumidores en España, valorando una situación, dicen, de parálisis en la aprobación de normas fundamentales para los ciudadanos. Está con nosotros Patricia Suárez, vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios, además de presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta.
Bien hallada, muchas gracias.
Habláis de parálisis legislativa. ¿Cuáles son las normas que están ahora mismo en el tintero del gobierno paralizadas y por qué no salen adelante?
Bueno, empiezo por el final. No salen adelante porque la aritmética del Congreso es la que es y nos encontramos con la oposición de determinados grupos parlamentarios a normas que muchas de ellas han sido ya aprobadas a nivel europeo, que son transposiciones, que vamos con retraso y aún así no se llega a un acuerdo. Una de las más importantes, por ejemplo, sería la de acciones de colectivas o acciones de representación, que son es una norma que permitiría a los consumidores unirnos y reclamar en grupo y en el mismo procedimiento recuperar nuestro dinero, hacerlo de una manera además pues rápida y eficiente. Esto es algo que no se ha conseguido transponer a pesar de que ha pasado ya 2 años de la obligación y que tiene a nuestros tribunales colapsados y a muchos consumidores, a muchos reclamando y otros ya que han desistido de esa posibilidad. También tenemos la ley de crédito al consumo, que es una ley que permitiría regular mucho mejor los tipos de interés del crédito para que no hubiese usura, para que no hubiese falta de transparencia. Y apenas ahora, desde el Gobierno, se ha lanzado la consulta pública. Le quedan meses de tramitación en el Congreso. También teníamos la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que quedó en la anterior legislatura a punto de aprobarse y que ahora se ha quedado totalmente en un limbo y que tanta falta nos haría. Bueno, podríamos seguir hablando de tantas normas que, como digo, algunas aprobadas por Europa, otras iniciativas nacionales, que desgraciadamente se van prorrogando, pero no salen desde el Congreso.
¿Tú crees que hay intereses en particular de ciertas formaciones políticas en que los consumidores no tengamos mayor protección?
Te lo voy a poner de otra manera. Hay determinados partidos políticos que defienden más los intereses de las empresas, de la economía, del capital, que los intereses de los ciudadanos y de los consumidores. Esto lo estamos viendo constantemente. Ahora que además vivimos en un mundo globalizado, en el que la economía no tiene fronteras, nosotros creemos que Europa debería ser un sitio que nos protegiese más frente a otros mercados que consideramos mucho más agresivos, mucho más interesados en el rendimiento económico y menos en su propia población. Uh-huh. Sin embargo, hay partidos políticos que efectivamente están más en esa globalización y en esa economía de mercado a toda costa, en una falsa la riqueza crea riqueza, pero la realidad es que crea riqueza para unos cuantos y muchas veces a costa de muchas personas. Y esto es lo que nosotros desde las asociaciones de consumidores, sin ninguna duda, trabajamos para que no suceda así.
Y Patricia, pese a la parálisis que hay actualmente a nivel legislativo, a lo largo de esta legislatura sí se han aprobado ciertas normas que algunas asociaciones consideran pioneras o que van a marcar un hito en la protección de los consumidores. ¿Cuáles diríais vosotras que son las principales medidas? No sé si a lo mejor entre esas pueda estar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
Nosotros creemos que sí, la ley SAC, que la llamamos nosotras, porque es el servicio de atención al cliente, a la clientela, creemos, se ha trabajado mucho desde el Consejo, me consta que muchísimas organizaciones han aportado sus enmiendas, han aportado muchísimo, han contribuido a que salga adelante y que salga adelante además en un marco que proteja a los consumidores. Y sí que creemos que una vez que se ponga en marcha y poco a poco se vayan desplegando las medidas que allí se recogen, protegerán más a los consumidores. Medidas tan sencillas como el derecho a no a hablar con un robot y hablar con una persona, o tener que esperar tanto como esperábamos, sí, o recibir miles de llamadas spam, son cuestiones que parecen pequeñas, pero que de verdad han costado muchísimo sacar adelante y que creo que nos van a facilitar la vida a todos y cada uno de nosotros, porque hay un cierto agotamiento. Creo, sinceramente, que las empresas tienen que tener en cuenta que no solamente viven de lo que ganan y no solamente tienen que rendir, sobre todo, cuentas a sus accionistas o inversores, tienen que rendir cuentas a la sociedad y a sus clientes, que somos al final los que estamos generando el beneficio.
¿Y tú crees que el hecho de que los consumidores, los usuarios, estemos cada vez más insatisfechos con esos servicios, con esos productos que recibimos, no contribuye precisamente al desgaste de ese sistema de consumo del que tanto se benefician las empresas?
No estoy segura. Yo creo que afortunadamente, para bien o para mal, las redes sociales, Internet, han cambiado el mundo y ahora tenemos más capacidad de protesta. Si bien es cierto que sobrepasar, digamos, el umbral de la protesta en redes sociales no es tan fácil, pero sí que es verdad que tenemos más capacidad de manifestar nuestra insatisfacción, y esto es algo que ellos tienen muy en cuenta. Un buen servicio de atención a la clientela significa satisfacción para tus clientes y una buena reputación. Creo que, en contra de lo que muchas empresas consideran, que esto les va a suponer una carga adicional, les estamos haciendo un favor. Si nos tratan bien cuando tenemos algún problema, van a tener mejor reputación y van a fidelizar más a sus clientes que lo que están haciendo ahora, que probablemente terminas cansado y te vas a otro y a otro, a otro, hasta que consigas lo que estás buscando, ¿no?
Pues Patricia Suárez, vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios, además de presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. Como siempre, un placer contar contigo y feliz Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Muchísimas gracias, y sobre todo todos los consumidores que nos escuchan, sé que a veces cuesta trabajo, pero hay que seguir reclamando, que aquí, como decía mi madre, el que no llora no mama.
Patricia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fernando.
Código de barras. El consumo con buena música. Years go by and time flies, but my dreams stay sky high. I made love, I broke hearts, that's something you do at 25. I've changed homes, felt alone, and now I will decide. I wanna
mercado hotelero español continúa en plena ebullición. Según datos de la consultora Ernst & Young, a mediados del año pasado, en nuestro país había en marcha unos 750 proyectos de apertura y reforma de establecimientos. Muchos son hoteles de lujo y grandes complejos, pero cada vez ganan más peso en el sector las opciones funcionales y low cost, que atrapan a clientes con sus bajos precios y a grandes inversores con su alta rentabilidad. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, muy bien.
Hoy hablamos del boom de los albergues, lo que ahora llaman los hostels, que se están poniendo al día para atraer a millones de viajeros con un concepto que prima el diseño moderno y práctico y donde los espacios comunes y las actividades compartidas atraen por igual a nómadas digitales y a viajeros que cuidan el bolsillo, incluidas familias que aprovechan la oferta de habitaciones privadas como las que se ofrecen en uno de los establecimientos que tú has podido visitar no muy lejos de aquí, ¿no? En el barrio de Malasaña. ¿Te parece si empezamos esa visita?
Pues empezamos y lo hacemos en la puerta de Bastardo, un hostel situado en la calle San Mateo de Madrid. Llueve y desde el exterior vemos lo que pasa dentro, porque la fachada es toda de cristal. Al pasar la puerta oigo un murmullo de voces en inglés y la planta baja es un espacio abierto donde conviven la recepción, el restaurante, la zona de trabajo y la de ocio. Aquí hemos quedado con Juan Ceña, CEO y fundador de Bastardo.
Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Sí. Todo bien, más allá de los tiempos, del clima y las cosas.
Lo primero que me interesa, ¿quién se aloja en un hostel? ¿Cuál es el perfil de viajero?
Cada persona no responde a una tipología de viajero, sino que cada persona tiene distintas tipologías de viaje. Si me voy con mi pareja a un viaje a no sé dónde romántico, pues necesito un hospedaje que me encaje con ese plan. Pero si me voy con mis hijos, pues necesito otro plan distinto. Y si me voy con mis amigos a ver unos conciertos y salir, fíjate que es la misma persona, hace viajes muy distintos.
Y a todos ellos puede responder este tipo de alojamiento. Pero hay una característica que acostumbran a compartir los usuarios del hostel: las ganas de socializar.
Es un atractivo para los viajeros la posibilidad de poder encontrarse con otros viajeros, están haciendo un viaje parecido y conocer gente. Se vienen tres de Ámsterdam y aquí y mañana se quieren ir a Toledo, pero aquí conocen a otros cinco de Bratislava y dicen, bueno, mañana nos queremos ir a Segovia, venga, pues nos vamos todos a Segovia. Ese contacto se facilita y ocurre con mucha más frecuencia en los hostels que en cualquier otro sitio. Hay que generar los espacios que faciliten esa interacción.
Llegados a este punto,
esto significa que nos vamos a tener que mover de sitio, porque va a haber un ruido enorme a partir de ya.
Es un grupo de chicos de unos equipos de fútbol que están jugando un campeonato aquí, están 6 o 7 días.
Vamos allá arriba, ¿te parece?
Y huele muy bien a brasa esto, ¿eh?
Hola, ¿me puedes enseñar solamente un momentito esto?
¿Abrir? Qué bien huele, ¿no?
Pues encima que le estamos cocinando ahora. Vamos.
Pasabais por delante del restaurante. ¿Qué papel juega la gastronomía en un establecimiento como este?
Pues en este hostel el concepto gira en torno a algo muy sencillo y también apropiado para quien busca alojamiento a un precio razonable.
Gira en torno a pollos asados en espiedo, en estos que van girando, ¿no? Y con las brasas debajo, marinado 24 horas y luego hecho a la brasa. Por supuesto, hay más cosas, pero hay una conexión entre el tipo de alojamiento y el tipo de restauración. No tendría sentido que, no sé, que duermas por 25 y comas por 60, ¿no? Entonces, tiene que estar equilibrado, ¿no?
Aprovechando el desplazamiento, vamos a visitar también las habitaciones.
Vamos a ver tres habitaciones. Una doble, que es como si fuera un hotel, una familiar de tres personas y una compartida de seis. Entonces, casi vamos a empezar por aquí. Con el 204 o 209.
209 a la derecha, 204 a la izquierda.
Bueno, esta es la de seis.
Pero esto sería, pues como antes la gente que iba a un albergue, sí, que compartía un espacio para dormir, pero no están las seis camas pegadas.
Claro, es que ahora vas a ver cómo funciona. Esto gira en torno a la ducha que está en el centro, de tal manera que hay seis personas, pero casi no tienes ni percepción que hay otros dos en el otro lado y otros dos en el otro lado. O sea que estás en una de seis, tienes hasta cierta intimidad. Mira, esta es una familiar para tres personas. Pues tienes una cama grande y otra de 90 encima. Familia.
Familiar, o sea, incluso tres amigos.
O tres amigos, sí, sí.
Por curiosidad, Sonia, ¿había armarios en las habitaciones? Porque me he fijado que últimamente muchos hoteles están desapareciendo y en su lugar hay unos colgadores, un perchero al aire y poco más.
Pues yo también me había fijado en eso y por eso le pregunté a Juan por los armarios.
En las habitaciones privadas sí que tienes, tienes la barra y unas estanterías y algo para colgar. Y esto es bastante tendencia, ¿no? Hay que aprovechar el espacio. Entonces, tener un armario al uso para otro tipo de hotel, pues por supuesto, en los armarios maravillosos. Pero si es que son cosas distintas. Aquí recuerda que necesitamos aprovechar el espacio, porque si no, no puedes ofrecer alojamiento a 25 euros.
Todo esto que estamos contando es muy similar en los hostels modernos, pero este de Malasaña tiene una identidad propia, una rareza, nos dice su CEO y fundador.
Combinamos no solo esa parte del alojamiento, sino que aquí lo combinamos con otra parte, que es una parte de actividades. Me refiero a una programación muy variada que va desde conciertos, DJs, presentaciones de libros, de películas, microteatro, 250 actividades al año. No se trata de vez en cuando en las paredes que tengo disponibles pongo unas fotos y hago una exposición de fotos. No va de eso. Va de promover una programación estructurada y organizada sobre los temas que queremos potenciar, pero sobre todo es que esa programación, los principales destinatarios de toda esa programación es el barrio, la ciudad. Es gente no que viene de viaje a Madrid, es gente que vive en Madrid. Plante, mira, en esa ventana que ves ahí, en ese balcón, vive una señora que es la presidenta de esa comunidad, que un día se acerca y nos dice: oye, ese, mi nieta toca fenomenal violonchelo, que si podía venir un día. Pues la oímos, tocaba razonablemente bien. Y encantada, hizo su conciertito, vino con todos sus amigos, su comunidad propia, y esto es un espacio para justamente para eso, ¿no?
Un par de cosas más. La fachada de cristal de Bastardo cambia cada 6 semanas y son alumnos de las Escuelas de Arte de Madrid los que dejan su huella y sus dibujos. Y que muchas de sus actividades van dirigidas a los de aquí es evidente al ver en su programación un día dedicado a la tertulia política.
¿A la tertulia política?
A la tertulia política, y creo que difícilmente un guiri que pasa unos días en Madrid esté interesado en debatir sobre el ruido que hacen los políticos en este país por eso de las discrepancias, ¿no?
Qué interesante esto, Sonia, de que un establecimiento que habitualmente está abierto a quien viene de fuera también se abra al barrio, a la gente de la zona, ¿no?
Pues sí, es lo que dice Juan Ceña, la novedad, la diferencia, la rareza, ¿no? Nos decía él, parece ser que tiene mucho éxito esta modalidad de abrirse al barrio y a la ciudad, porque en breve abrirán uno en Granada también.
Sonia, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
Código de barras. Consumir de otra manera es posible.
Take your time and don't worry, baby. Everything is fine, even here lately. There's a no friend.
Más de un tercio de los hogares en España cuentan actualmente con un robot de cocina. Los hay de muchos tipos y precios, pero todos prometen básicamente lo mismo: ayudarnos a elaborar recetas más o menos complejas de una manera rápida y práctica. A priori todo suena muy bien, pero ¿merece realmente la pena gastarse el dinero que cuestan estos aparatos? Cristina Pareja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estás? Muy
ya buenas. Saben que Cristina es el alma que hay tras el perfil @comemosalas3 en Instagram, además de nuestra chef particular aquí en Código de Barras. Cris, antes que nada, ¿qué es y qué no es un robot de cocina?
Robots hay muchos, ¿vale? Como el batidor amasador, una heladera, una crockpot, el vaso batidor genérico, en fin. Pero no, hoy hablamos de los aparatos multifunción, creados para automatizar tareas, es decir, cortar, amasar, emulsionar, cocinar, batir. Y bueno, son aparatos que llevan incorporado un vaso, con unas aspas cortantes dentro y un generador de calor en la base con la que se cocinan recetas, alimentos. Hablamos de un robot de cocina multifuncional, cuyo precio puede oscilar entre 100 y poco y 1000 y muchos euros.
Es una variación grande, ¿eh?
Sí. Pero bueno, hoy en día podemos valorar la compra a un precio más razonable.
¿Merece la pena actualmente gastarse 100 y pico o 1000 y muchos euros en un robot de cocina?
merece la pena si lo usas para algo más que sea solo triturar, ¿no? Uh-huh. Porque es muy fácil dar poco uso y que ocupe un espacio muy valioso en una casa. Le pasa, por ejemplo, a Manuela, ama de casa de Cádiz.
Lo utilizo poco porque las veces que lo he utilizado no me ha satisfecho lo que he intentado hacer con la receta. Entonces yo lo uso para el gazpacho, para el salmorejo, para cuando hago crema de verdura, que no la hago en el robot, la hago en la olla rápida y después la muelo, porque eso sí, emulsiona muy bien, pero poco más. Yo soy ya una persona mayor y prefiero hacer las cosas a mi manera, a mano, como despacito, que como la hace el robot.
Cris, hay que aclarar que Manuela es mi suegra, que es además de una excelente cocinera, pues una persona que cocina mucho. Pero efectivamente ella usa muy poquito el robot de cocina.
Ella no es la única. Fíjate en lo que nos cuenta nuestra compañera Eva Cruz, que tiene una Thermomix que le regaló su suegra hace años.
Antes de tenerla yo pensaba que metías una gallina por un lado y te salía una croqueta por el otro. No es verdad. Es más difícil. Pero es verdad que se usa mucho en verano para zumos, granizados y batidos. Es riquísima para hacer tartas y tres o cuatro platos que te vienen en las recetas que aprendes a hacer y ya no las haces de otra manera. El salmorejo, la vichyssoise, sobre todo cremas y sopas.
Cremas y sopas son las recetas básicas por las que muchas personas se plantean comprar un robot de cocina.
Pero me da la impresión, por lo que estoy escuchando, Cristina, que en muchos hogares se compran, entiéndeme bien, un Mercedes, cuando a lo mejor lo que necesitan es un Seat Panda para ir a hacer la compra, ¿no? En todo caso, si decidimos dar el paso y hacernos con un robot de cocina, sea un Seat Panda o un Mercedes, ¿qué elementos deberíamos tomar en cuenta a la hora de hacer esa compra? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Pues en primer lugar, el tamaño del vaso, porque la capacidad indica las raciones y cada marca tiene su propia talla.
Sí.
Luego hay un punto crítico que también diferencia a los procesadores de alimentos, que también se llaman así. Sí hay recambios de este robot. Los de alta gama tienen recambios, por eso son más caros, y también esto es un dato a tener en cuenta. Uh-huh. ¿No? El tamaño de las máquinas, por ejemplo, y lo que ocupa en una cocina.
Mucho.
Es que eso es, debemos valorar el espacio de la casa, que es algo tan valioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego también hay otra cosa que es importante, como la potencia. Dentro de estas máquinas hay dos potencias, una motorizada y otra que tiene que ver con la temperatura. ¿Hasta dónde llega o hasta dónde no llega? A veces necesitas tener poca temperatura para cocinar un escabeche, claro, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante es poder desmontarlo para limpiarlo. Es importante que sea un proceso poco tedioso, porque si te cuesta desmontarla, resulta que
como tengas
te
que ponerte
pereza
con el destornillador, no, malo, ¿no?
No la usas. Claro. Entonces también es importante el poder limpiar cómodamente.
Oye, me imagino que los materiales eran importantes también, ¿no? Porque sí, hay algunas que parecen un poco, estas modernas, que parecen casi de plástico, ¿no? Sí. No como las antiguas que estaban hechas para aguantar tiempo.
Eso es. Bueno, eso incide en el precio, ¿eh?
Sí.
Sí. Yo recomiendo, cuando me preguntan, me han preguntado en varias ocasiones, ir a la tienda y ver cómo es, y tocarlo, y escuchar el cierre. O sea, los materiales son importantes. El acero inoxidable es el material más común que se usa y que mejor resiste el paso del tiempo con el uso.
Y las máquinas modernas, estos robots modernos que tienen unas pantallas digitales, que todo es táctil y que además tengo entendido que te tienes que suscribir a un libro de recetas. ¿Esto es así?
Eso es, sí, algunas sí. Y yo no sé si es necesario esa fidelización a una marca. Hay que ser consciente de que estas máquinas son utensilios de cocina, como tantos otros que tenemos, y hay que valorar bien estas suscripciones, que son un dinero, un dinero que tenemos que abonar, pagar cada mes, y al final, pues no sé si es necesario, ¿no?
¿Y cómo es que hemos llegado al punto, Cristina, de que nos han vendido casi la idea de que para ser un buen cocinero o para disfrutar de la cocina en casa necesitamos imprescindiblemente un robot de cocina? Tú no tienes uno y eres una enorme cocinera. Entonces a lo mejor se desmonta ahí la teoría, ¿no?, de que hace falta.
A ver, yo he tenido una.
¿Ah, sí?
Tuve un robot hace muchos años, se estropeó y vi que no era necesario porque es mi pinche. Es un robot que uso para cocinar ciertas cosas. Lo que buscamos es una herramienta que nos ayude a cocinar. ¿Cómo explica? el chef Carlos Collado, coordinador académico y profesor de cocina en Basque Culinary Center.
Si nosotros vertemos todos los ingredientes de unas lentejas, ponemos a velocidad 4 o el programa 7, lo que estamos haciendo es lo mismo que unas lentejas en una olla normal, pero en este recipiente. Como carecemos de conocimiento técnico culinario, pensamos que lo que sucede dentro de esos utensilios es magia y simplemente son la unión de ciertos instrumentos culinarios. Muchas veces el mensaje está por encima de la utilidad.
Y además dice, y esto nos ha pasado a muchos...
Entonces estos robots de cocina a nivel doméstico, si analizamos así, podrían ser un muy buen paso para quitarnos el miedo de aprender a cocinar, pero luego nos tendríamos que desprender de ellos o trascender a ellos y utilizarlos bajo sus principios que tienen. Es decir, tritura da calor, monta da frío. Se puede programar cocina a baja temperatura, como puede ser la crockpot, pero nosotros sabemos cocinar en ello.
Lo que me pregunto, Cristina, es hasta qué punto quien se compra un robot de cocina lo hace porque quiere aprender a cocinar o por todo lo contrario, porque no le gusta cocinar y quiere que alguien le cocine.
Puede ser las dos cosas. Uh-huh. Como hemos dicho antes, que, como Eva Cruz, que tiene niños pequeños, y es puede ser un principio para animarse a cocinar más. Uh-huh. Hay gente que no quiere cocinar, no le gusta y cree que esto es una herramienta para quitarle esa necesidad.
Ese trabajo tedioso.
Ese trabajo tedioso. Eso también tiene un precio. Uh-huh. O sea, si es realmente necesario cocinar y usar estos robots para quitarte un trabajo, no te gastes tanto dinero. Yo creo que hay que equilibrar y hay que compensar el gasto con la necesidad.
Uh-huh. ¿Tú tuviste un robot?
Sí.
¿Tendrías otro?
No.
¿No?
No. Yo no.
No te hace falta.
No. O sea, yo necesito una olla express, que me ahorra tiempo. Uh-huh. Necesito un pinche de cocina que me ayude a cortar bien, porque realmente estos robots, al triturar de esa manera, lo que hacen es aguar, por ejemplo, la verdura, ¿no? Los cocineros te recomiendan cortar con cuchillo porque cortas con más precisión y no rompes la fibra de la verdura, ¿no?
Pero en muchos restaurantes sí que utilizan este tipo de robots de cocina para facilitar procesos, entiendo.
Exacto, sí, sobre todo para emulsionar, para batir. Uh-huh. Las salsas quedan muy bien si son batidores y si son robots potentes. Cada uno le da una utilidad. Es verdad que los restaurantes a nivel profesional son muy buenas máquinas, los de alta gama, porque dejan una receta perfecta y realmente es una manera de cocinar con precisión.
Pero me quedo con una cosa que tú me decías. En las mejores escuelas de cocina, y tú asististe a una de ellas, no se enseña a cocinar con este tipo de herramientas.
Para nada. No. El único robot que usamos es el batidor. Los demás, todo era primero a mano porque necesitas conocer los productos y tocarlos y ver cómo se procesan y entender cómo es la transformación de una masa. En ese caso hay que tocarlo, o sea, hay que verlo y ver el proceso. Y estos robots lo único que hacen es provocar lo contrario, ¿no? Nos enseñan tanto que no nos informan. Y eso es muy importante para aprender a cocinar.
Pues eso es lo que se busca siempre y lo que buscamos contigo aquí en Código de Barras. Cristina Pareja, la persona que está siempre detrás del perfil @comemosalas3, nuestra chef particular, amiga del programa, como siempre. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy a hablarnos de robots de cocina.
Muchísimas gracias a ti siempre.
Código de Barras. El consumo en la SER.
Nos vamos ya. Esta semana en los mandos técnicos y también en la producción sonora ha estado nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.